Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Con ustedes, los integrantes de esta mesa de café, los periodistas Luis Hernán Schwanner y María Teresa Basigalupe. ¡Que lo disfruten!
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a El Último Café. Lamentablemente, debemos partir con una infausta, con una dolorosa circunstancia. Nuestro querido colega y amigo Roberto Leal, panelista de este espacio, iba a estar esta noche con nosotros, pero no pudo. Ha fallecido su señora madre esta semana. Su partida nos conmueve sinceramente a todos en el equipo y solo nos cabe acompañar a Roberto y familia fraternal y profundamente en su dolor. Como esta es la única forma real que tenemos de adherir a su duelo, queremos dedicar con sentido respeto el programa de esta noche a la señora madre de nuestro querido amigo Roberto Leal. Que en paz descanse. Muchas gracias.
Muy buenas noches a nuestros amables auditores. En este día, lo primero es enviar un fuerte abrazo a nuestro compañero de programa, Roberto Leal, y acompañarlo en su dolor. Un beso, Roberto.
Bueno, pero aunque sea un lugar común decirlo, debemos seguir adelante. Porque, volvemos a los tiempos difíciles, estamos solo a dos horas de entrar nuevamente en cuarentena, aunque sea nada más que por el fin de semana. Y necesitamos relajar la mente y el espíritu ante tanta inconsistencia y zigzagueos de las autoridades de gobierno en el manejo de la pandemia.
Por eso, esta noche ofreceremos música. Música de la mejor. Para realzar con ella los comentarios de cultura y arte de la periodista María Eugenia Mesa. Y en temas de política nacional, una panelista que hoy hace su debut en El Último Café, la periodista Marcia Pineda.
En la música, pongan atención a lo que será el comienzo. Él es Arak Malikian, violinista nacido en el Líbano, de ascendencia armenia y nacionalidad española, residente en Madrid, España.
¿Recuerdan el tema central de la famosa película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction o Tiempos Violentos? Pues aquí está.
Thank you. comprometido, ¿no? Buenísima música. ¿Se sirven otro poquito? Esa hermosa voz para O Fado Canção do Mar era la de la intérprete portuguesa Dulce Pontes.
Bien, tras esa voz del cantar peninsular, una voz y una pluma para la cultura y el arte, que nos dejará al día con una importante pieza de teatro titulada De vez en cuando la vida. Un tema que debería importarnos esencialmente a todas y todos en esta etapa de la existencia.
Y con ella sabremos de otro imperdible, el libro De ahí venía el miedo. Nos lo comenta la periodista María Eugenia Mesa. Bienvenida, querida, buenas noches.
Buenas noches, Cuca, Luis, y para quienes nos escuchan. Hoy tengo la misión de hacerles algunas sugerencias culturales. Les voy a contar primeramente de una obra de teatro que transcurre en una plaza cualquiera. Hay un banco, un perro, un hombre y una mujer, comunes pero guapos. Es una tarde o mañana agradable. Hay un libro y muchos remedios, un termo con agüita de hierbas y un sombrero. Nada más ni nada menos. Esa es la aparente suma de lo que puede verse en De vez en cuando la vida, un texto de Alicia Muñoz con las actuaciones de Cecilia Cucurella y Osvaldo Silva. Como se trata de teatro en pandemia, la obra la vemos online. Así es que hay una dirección audiovisual de Claudio Guzmán y esta propone el mismo encuadre por casi todo el tiempo que dura la obra, es decir, más allá de una hora. ¿Aburrido? Ni hablar, no se engañe. La aparente simpleza es el marco para una pieza encantadora y entretenida, bien dirigida por Cristian Villarreal, que conduce por los mares de fondo que vivimos los llamados adultos mayores. Una conversación ágil y por instantes sorpresiva entre dos desconocidos que permite entrever los pequeños y grandes dramas de pasar los 60 y seguir adelante. El pasado, que a esas edades se entremezcla con el presente, recurrentemente a veces, es también un protagonista importante. Un tercer invitado que entra y sale de cuadro, como lo hace al comienzo Rambito, el pastor alemán de Miguel. Amalia, por cierto, prefiere los gatos, pero es difícil llevar de paseo a un gato. La viudez, la enfermedad, la soledad y también las respuestas a esos temas, el dejarse ir hacia la nada o el hacerle frente creativamente, surgen tejiendo la red de la cercanía. Ante el paso de la existencia, ambos personajes están a veces en las antípodas, pero son arquetípicos siempre, por lo tanto es muy fácil reconocerse de tener esas edades o de andar cerca, o reconocer gestos, ideas, mañas y manías, y si se tiene al lado a personas que transitan por esos años. Una característica que se agradece es que el contexto en que sucede deja de lado la pandemia. No hay mascarillas ni encierro, no hay alcohol gel ni amonio cuaternario. Hay aire, plantas. Se respira eso que antes a veces nos hastiaba y que hoy añoramos. La normalidad de un día corriente. Un día corriente que puede transformarse en especial. Pero todo eso no sería nada en manos de otros actores menos experimentados. Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella, afiatados y talentosos, enternecen, hacen reír, sonreír y quizá hasta echar una lagrimita. Son cautivantes todo el tiempo, en roles que una obra bien diseñada ha dado cuerpo y verdad. Ellos le dan la vida. Lograr la espontaneidad en el teatro es uno de los desafíos más complejos para actores y actrices. Conseguir que el espectador entre en la ficción de que está entrometiéndose en momentos de la existencia de otros es algo que se logra después de mucho escenario en el cuerpo, con técnica y talento, con esfuerzo y dedicación también. Mucho trabajo anterior con personajes alejados de ellos mismos les permite a esta dupla la naturalidad de ser esta pareja que podrían ser ellos mismos, pero que no lo son. Y luego de toda esa labor, estos dos actores pueden fluir para que uno se encante mirándolos, les crea las palabras, las risas, los silencios. Sí, de vez en cuando la vida te da buenas sorpresas. Esta es una. En tiempos de estrechez emocional como pueden ser estos, regales esta obra. Ahora, si quieren nadar en aguas profundas, sumérjase en las páginas de Ahí venía el miedo. La última y esperada novela de Jorge Marchán Lascano, a mi juicio, el mejor escritor chileno vivo. Para quizá limitar el reconocimiento de sus talentos, se le suele circunscribir a los límites de la escritura queer, como una forma de quitarle universalidad a sus novelas. Estas, sin embargo, se escapan de la camisa de fuerza de las etiquetas para mostrar y demostrar una narrativa, si bien comprometida con la realidad homosexual, también un análisis crudo de la amplia realidad. Así ha sucedido con sus obras anteriores, y así sucede con esta, en que el autor ficciona el encuentro de Augusto Dalmar, primer premio nacional de literatura, con el inglés E.M. Foster. Ambos están al comienzo de sus carreras y Foster aún no ha escrito la obra que lo hará famoso. Una habitación con vistas, llevada al cine con el título en castellano de Un amor en Florencia, por si la recuerda. Dalmar está en Inglaterra, de paso para la India, donde será cónsul. Ambos están descubriendo sus sentimientos hacia el propio sexo. Un horrendo crimen de odio homofóbico lleva a un prejuicioso policía a la casa donde ambos alojan, la residencia de una conocida pareja que lucha porque el amor homosexual sea comprendido en la sociedad. La novela plantea de manera muy interesante la confrontación entre el joven chileno y ese policía, movido por sus propios terrores y sus propias violencias, que lo llevan a forzar la relación entre el dueño de casa y el crimen, a sabiendas de que es imposible, solo con la intención de desprestigiarlo. Todos los personajes parecen agrandarse ante la agresión psicológica del policía y el lector debe saber dónde ubicarse. Porque si bien la época en que esta acción transcurre es anterior a la Primera Guerra Mundial, muchas cosas siguen vigentes y toca a uno saber si ante los mismos hechos estaría de un lado o del otro. Cada frase de Marchand es evocadora de pensamientos de reflexión, así como sus imágenes se proyectan en nuestra mente con claridad. Oficio y talento van de la mano, y es eso lo que ha hecho que otras de sus novelas hayan sido traducidas al francés. Ganador del premio Altazor por Sangre como la mía, Jorge Marchand Lascano es un autor imprescindible. La novela es, por cierto, también muy ágil, fácil de leer en el sentido de seguir la acción. No se la pierda. Gracias por permitirme comentar dos obras tan diversas, pero que apelan a que seamos capaces de conocer más al ser humano y a nosotros mismos. Pero no puedo cerrar este comentario sin aludir a un tema que nos conmovió como equipo. Curiosamente, esta semana en que se celebra a una de las grandes madres universales, María, nuestro compañero Roberto ha perdido la presencia en este plano de la suya. Lo digo así porque en mis creencias la muerte es cambio de piel, paso de un plano de existencia a otro. Muchos pueblos, pasados y presentes, creen que solo hay un velo que nos separa de quienes nos han privado de su presencia. Siendo así, la madre de Roberto está del otro lado, viendo su dolor y tratando de consolarlo. Pero el consuelo es difícil porque sentimos la ausencia, el escuchar la voz de la madre amada. Quedan los recuerdos como un paliativo, la foto que tenemos en el lugar destacado de la casa, los momentos que atesoramos en el corazón. Las palabras en estos casos sobran, solo sirven para decirte, Roberto, que estamos contigo, que sabemos lo que sientes y que cuentas con nosotros. Buenas noches.
Para ver la obra de teatro De vez en cuando la vida, que nos anunciaba María Eugenia Mesa, se puede adquirir la entrada digital en puntoticket.com. Luego ellos envían un enlace, se pincha y listo. Ojo, que solo quedan entradas para la última función telemática, que será mañana sábado.
Bien, y sigamos con la música, porque hay canciones que no necesitan presentación. Y esta es una de ellas.
Oh.
Como cada viernes, entre las 23 horas y la medianoche, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con María Teresa Basigalupe y Luis Hernán Schwanner.
Muchas gracias, querida Gladys Barriga. Tu hermosa voz en off, característica de cada viernes en El Último Café.
Y gracias a ti, Cuquiña, mi compañera de cada viernes noche, por tu compañía. Amiga de tanta vida, espero que haya sido de tu agrado la selección musical de esta noche hasta aquí, ¿eh? Porque, bueno, ahora retomamos, pero con un clásico, diría que un súper clásico. Elvis Presley y Melodía Desencadenada.
Oh, my love, my darling, I hungered for your touch alone with time. God speed.
que no pare la música. Y para ello, desde Estados Unidos, vamos a Rusia.
A Rusia, sí, pero con reminiscencia de pura raíz argentina. Dos orquestas, la Filarmónica Rusa y la Sinfónica de Moscú, interpretando en conjunto el famosísimo Liber Tango de Astor Piazzolla.
Estimados oyentes, en este punto del programa tenemos especial gusto en dejar con ustedes a la periodista Marcia Pineda, quien se integra esta noche al panel de nuestro último café.
Les invitamos a escuchar el comentario político que ha preparado para conversar y para hacernos entender de alguna manera este gran dilema que enfrentará la oposición en pocos días más, cuando deba inscribir a sus candidatos. Buenas noches, querida Marcia. Muy bienvenida.
Muy buenas noches. Quisiera comenzar este primer comentario en el espacio al que gentilmente me invitó mi colega el periodista Luis Schwanner, enviándole un abrazo a Roberto Leal, participante también de este programa que hoy sufre por el fallecimiento de su señora madre. No hay palabras que consuelen la partida de una madre. Un gran abrazo para Roberto. Ahora voy a comentar lo que creo que es un proceso en pleno desarrollo y que lamentablemente afecta a todas las oposiciones existentes en el país. Se trata de lo que está ocurriendo en el Frente Amplio, envuelto en una crisis que no es de crecimiento, sino fruto de su desgaste, desorden e inexperiencia, y cuyas decisiones en el futuro inmediato marcarán el rumbo de la política en todo el país, así de trascendental. El 11 de enero, estimados auditores y auditoras, vence el plazo para la inscripción de candidaturas que en el mes de abril competirán en gobernadores regionales, alcaldes, concejales y, lo más importante, en constituyentes. Ese día se sellará la suerte de la oposición y del oficialismo. Es sabido, porque es cuestión de sumar y restar, los números de elecciones anteriores, como hacen los expertos en estas materias, que si la derecha logra armar una sola lista, lo más probable es que tenga triunfos que van a doler en regiones y en comunas. ¿Para qué decir en la conformación de la Asamblea Constituyente y los dos tercios que se necesitan para aprobar los cambios en aquellos temas que desde la dictadura han sido resistidos con dientes y muelas por la derecha? Si uno analiza con objetividad y anticipa el escenario probable de abril, no es aventurado afirmar que finalmente la derecha logrará unirse en una sola alianza, aunque los republicanos de la ultraderecha levanten su listita por el lado. Mirando la situación al día de hoy, se puede decir que las oposiciones irán divididas en al menos tres listas. Unidad Constituyente, por un lado, con el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, los radicales, el PRO y Ciudadanos. Eso es uno. Otra, el Frente Amplio con el Partido Comunista, más los regionalistas y la periodista Pamela Giles, por otra parte, y los suyos, que son un caso totalmente distinto, porque nadie cree que esta parlamentaria se baje de una competencia que está convencida va a ganar su marido para gobernador regional en la metropolitana. Y de paso, calentar motores para la competencia que le interesa, la presidencial. Así entonces se cumple la autoprofecía que muchos repiten, pero que al parecer no se le toma el peso real. El triunfo, de nuevo, de una derecha que es minoría y que siempre gana cuando la oposición se presenta dividida. Más aún cuando existen en la oposición partidos perdidos en el espacio, sin lograr conectar con lo que quiere la gente. Las renuncias a Revolución Democrática de los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo, más la salida del Frente Amplio del Partido Liberal, fueron coletazos de aquella primaria que convocó al 3% del padrón electoral. Ni más ni menos que al 3%. Los magros resultados de esa primaria provocaron distintas reacciones en el espectro político. Hubo caras largas, rostros con sonrisas mesuradas y también abrazos y gritos de satisfacción, como si se hubiera ganado una tremenda presidencial. Ese fue el rostro que mostró el Frente Amplio, más bien un sector de ellos, el joven Partido Comunes, que nació recién en el 2019, que logró el triunfo en la región metropolitana con una candidata feminista, desplazando a un histórico del, hasta ese momento, principal partido del conglomerado Revolución Democrática. Cuando Miguel Crispi, Sebastián de Poli y Giorgio Jackson anunciaron en el 2012 la creación de RD, pareció ser que nacía lo que faltaba para oxigenar el sistema de partidos políticos existentes. Enarbolaban banderas de lucha que ponían el acento en la superación de las desigualdades no resueltas por los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. Y justamente en las colectividades que conformaban ambos pactos de la centroizquierda, donde estuvo hasta el Partido Comunista, hubo aplausos y disposición para ayudarlos. De hecho, gracias en parte a ese apoyo, Giorgio Jackson fue elegido diputado con una gran votación, con votos socialistas, PPD, PR e independientes. Revolución Democrática se transformó así en el principal partido del Frente Amplio, líder indiscutido del conglomerado, con una cantidad no despreciable de parlamentarios, 20 diputados y un senador. Eran los inicios de esta fuerza prometedora, pero hoy los resultados de la primaria lo instalaron en un tembloroso tercer lugar de importancia dentro del Frente Amplio. La posición crítica, rayana en la insolencia infantil contra los que naturalmente deberían ser sus aliados, fue y es hasta el día de hoy la constante en el Frente Amplio. Repiten hasta la saciedad que hay que dejar atrás un modelo que es producto no solo de Pinochet, estoy citando, sino que también de los 30 años de la Concertación. Así, sin diferenciar lo que ocurrió en la dictadura y los pasos que se dieron en los gobiernos de centro-izquierda, que sin duda fueron insuficientes. Un punto de inflexión fue la crisis cuando en septiembre el Frente Amplio y el Partido Comunista desecharon acordar primarias municipales y de gobernadores regionales con la centroizquierda. Los resultados ya quedaron a la vista. De hecho, antes de irse del partido del que fue fundador el renunciado diputado Pablo Vidal, pidió una autocrítica para explicar la baja participación y votantes conseguidos por el Frente Amplio y por su colectividad en contraposición a Unidad Constituyente, que prácticamente los triplicó. Lo dijo el diputado Vidal luego de las primarias del 29 de noviembre. Ayer se demuestra que Unidad Constituyente, estoy citando, todavía logra tener vínculos territoriales y un trabajo político que le permite ser una alternativa. Y añadió, hubo más gente que leyó que Unidad Constituyente era una alternativa a lo que hoy es Chile Vamos, que lo que hoy es el Frente Amplio. Y eso, sin lugar a dudas, tiene que llevarnos a una autocrítica tremendamente profunda que yo al menos no escuché y espero escucharla pronto. Una autocrítica que no llegó en realidad. Jackson y Boric, luego de un largo silencio y de hacer su control de daños, salieron a apuntalar al estremecido Frente Amplio. Y de acuerdo a sus declaraciones, queda claro que no habrá unidad opositora y que lo que queda de su conglomerado hará alianzas con el Partido Comunista. Eso es hasta ahora. El Partido Comunista, ya se sabe, es una colectividad conocida por su disciplina, por su organización territorial, por su influencia en organizaciones sociales, por su estrategia y su táctica incorruptibles. Sin duda, será el eje fundamental de ese pacto. Porque aunque Jackson diga que hay que sumar a los regionalistas y los descolgados del Partido Socialista para responder a sus propios descolgados que dicen que están arrinconados, ellos saben que tienen un peso ínfimo esos partidos en el escenario político nacional. Como dije al inicio, estimados auditores, este es un proceso en desarrollo y promete dramatismo, porque el reordenamiento interno del Frente Amplio va a continuar, y se quiera o no, sus decisiones marcarán el camino futuro, uno donde la derecha solo espera sentada y sonriendo gozosa frente al espectáculo que la izquierda y la centroizquierda están dando al país.
Muchas gracias, Marcia Pineda. La actualidad política, confusa a ratos, incierta, bueno, para reflexionar sobre el comentario de Marcia Pineda. Música, un clásico.
¿Cómo no recordar aquella Casa del Sol Naciente? The Animals.
House in New Orleans, they call the rising sun, and it's been in the house of the rising sun.
Café, aún tenemos música ciudadanos. Siento que a este programa le falta un poco de salsa. Señoras y señores, por eso está aquí esta noche Rubén Blades y su inmortal Pedro Navaja.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán, mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie. Carrera, pero sin ruido cruza la calle, y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer, y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima.
Estamos llegando casi casi al final del programa. Les esperamos la próxima semana con otra sorprendente noche en esta mesa de café. Solo agradecerles la audiencia de esta noche, así como también a nuestra ingeniero de sonido, Goldfinger, llamada Camila González, parte inalienable del equipo de nuestro último café.
Sí, nos vamos arropados musicalmente con esta versión del guitarrista Michel Lucarelli para un fandango original del sur de España tomado por el cubano Ernesto Lecuona para su Suite Andalucía. Aquí está La Malagueña. Muy buenas noches y aguante Santiago.
Buenas noches. Hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes, siempre a las 23 horas, todas y todos invitados a compartir la amistad, la plática sabrosa y...
el último café.